Sube, 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 aprende la tarde, la manera más divertida de oír la vida. Sube, aprende la tarde.
¿Qué quiere usted agregarle al debate sobre Uber y los taxis amarillos? La invitación que le hacemos a los oyentes hoy para que participen a través del WhatsApp en el 313-422-3933. ¿Qué quiere agregarle al debate sobre Uber y los taxis amarillos?
Señores, tren de la tarde. De Uber, pues, es una aplicación muy buena y para mí es ilegal. Porque entonces yo cojo, abro una nueva aplicación, escojo los carros de color rojo y le hago contrapeso también a los taxistas. Les habla Mauricio Cardona desde San Diego Cesar.
De la tarde, buen día, de acá de Bogotá. Yo pienso que los taxistas pues están haciendo una protesta injusta, porque primero pues todos tienen derecho a trabajar y pues la mayoría de los señores taxistas, por no decir que todos, en momentos cuando uno tiene que movilizarse hacia ciertos sectores de la ciudad, no lo transportan. Entonces pues un mejor servicio están ofreciendo las otras tipos de aplicaciones, entonces pues que se aguanten.
Quiero agregarle que la policía haga su función de dirigir el tránsito y que quiten el pico y placa todo el día que para los taxis y así, y combatan la piratería. Muchas gracias, Orlando Tor.
El problema grave que tienen los taxis en su enfrentamiento con Uber es que los taxis deben hacerse una autocensura, deben arreglar todos sus problemas internos. Con ese perfil les está ganando Uber la competencia.
Opiniones pues de nuestros oyentes aquí en el Tren de la Tarde. Sigan participando a través del 313-422-3933. Llega la alegría a nuestro programa, la emoción profunda, el doctor Fernando Londoño. Doctor Fernando, bienvenido.
Muy amable, sí, no mucha emoción.
Sí, estamos emocionados, mire cómo nos ponemos. ¿Mire?
Don Nicolás.
Sí, señor, muy buenas tardes.
¿Cómo sigue de la amebiasis?
Ya estoy mejorando, ya. Un poco de mareo, pero ya un poco mejor. Muchas gracias.
Rasquiña, ¿no?
Sí. Rasquiña. La maratón es que después de que vio ese negro etíope con esa zancada, Nicolás se asustó el domingo.
Se pone tímido.
Nicolás, ¿qué tanto daño le hace a las futbolistas colombianas el que digan que la modelo detenida en la China es una futbolista colombiana sin ser de la selección?
Alcanzó a correr esa voz en los medios internacionales que era una futbolista colombiana. Menos mal ya se dejó claro que es una modelo y que hace parte de un equipo que se llama Las Divas. Es un equipo de fútbol femenino donde actrices de la televisión colombiana juegan en partidos benéficos y tienen algunas presentaciones en eventos especiales. Ya quedó claro eso, pero por supuesto le hace un daño terrible, porque siempre sin nada que ver nos relacionan con el narcotráfico, mucho más ahora que estamos por fin alzando la cabeza en el fútbol femenino mundial. Ya quedó todo claro, son las divas de la televisión colombiana.
Me gustó ese término que utilizó, sacando la cabeza, porque otros dirían que las niñas sacan pecho cuando juegan fútbol. Don Norbey,
doctor Londoño,
¿qué se sabe del crimen atroz de una mujer colombiana en Ecuador?
Recuerde usted que esta mujer vivía en ese país en calidad de refugiada y sobrevivía con lo que ganaba en negocios de comercio, es decir, parece que vendía y compraba ropa y algunos otros artículos, lo hacía en Guayaquil. Pero la encontraron incinerada. Las investigaciones que se adelantan tratan de establecer los móviles de este crimen, porque precisamente la quemaron para borrar las evidencias. Las primeras pesquisas señalan que se trató de un crimen pasional y el hombre con el que la víctima llevaba 4 años de relación ya fue detenido y a su vez capturaron a una mujer. El cadáver ya fue entregado a sus hijas y ahora será trasladado a Ipiales, en Nariño, para los funerales correspondientes.
Don Manuel Salazar.
Señor.
¿Cuál es, según las encuestas, el porcentaje de bogotanos que no sabe todavía por quién votar?
Puede llegar entre los que no saben todavía y el voto en blanco, porque eso también en este momento puede llevar a la gente a votar por algún candidato, el 23% según la última encuesta que se ha revelado.
O 13%. Sea que la mayoría.
Sí, en este momento tienen espacio para crecer todos los candidatos. Uno podría concluir eso y nadie tiene nada ganado.
Qué bueno, Manuel. Don Javier Stamato.
Doctor Londoño.
¿Por qué un pastor cristiano le pidió a la novia del futbolista Martín Arzuaga que no se case con él?
Bueno, esta es una relación que tiene el futbolista con su novia, una relación de 13 años, tienen dos niños, y el pastor se enteró que él se quería casar con ella cuando el futbolista anotó un gol contra el Boyacá Chicó. Ante una de las cámaras de televisión se acompañó y le dijo: oye, mi amor, ¿te quieres casar conmigo? Entonces el pastor, en una ceremonia religiosa, dijo: usted no se puede casar con ese hombre porque él no se ha transformado. Lo que quiere Dios son hombres que se transformen. Y resulta que el futbolista, según ha contado él, tuvo problemas con el alcohol.
Sí, pero hace rato.
Hace mucho tiempo.
Está retirado.
Y no problemas que
ya no coopera con la educación del país.
Familiar, absolutamente nada. Pero aún así el pastor cree que es una mala influencia para ella. Es más, le dijo: si tú renuncias hoy a lo que está en tu corazón, Dios te va a premiar. Es decir, termínele a su novio el futbolista.
Ahí está pintado.
No, todavía no.
Don Jorge Balaguer, esta noticia le va a costar mucho a Norbert. ¿Quién es Ricardo Rodríguez y a qué se dedica?
Ricardo Rodríguez es un joven colombiano, hoy tiene 25 años de edad. A los 15 años caminaba por el Parque Lleras en la ciudad de Medellín y de una agencia de modelaje lo ven y empiezan a ubicarlo en diferentes pasarelas. ¿Por qué llama la atención? Lo califica como el primer modelo andrógino de Latinoamérica, es decir, es hombre, pero tiene todas las facciones de su rostro de mujer.
El primero no es el hijo del futbolista Toniño Cerezo en Brasil.
¿Toniño Cerezo?
Sí, también. Hay un bondio que también se llama André Pejic, que fue descubierto por un fotógrafo, y así ha pasado en diferentes países. Empiezan a ubicarlo, y esto pasa con diferentes agencias, lo ficharon, tiene cara de mujer, pero y los rasgos son demasiado femeninos.
Manuelito, no se deje ver de los paparazzi.
No, lo pueden ver.
El hijo de Toniño se llama Léate.
Cejas perfiladas, sí. Pestañas largas y crespas bien arregladas, es decir, se mantiene perfecto.
También puede ser una mujer que tiene rasgos de hombre.
Exacto.
Decir,
sí. Pero en este caso, Jota y doctor Londoño, es hombre con rasgos de mujer. Le va muy bien en las diferentes pasarelas. Ha estado en Colombia Moda en diferentes pasarelas también. Y de una agencia europea también lo ficharon hace algunos años para que desfilara, obviamente.
A mí me gustaría fichar.
No. Es decir, o sea lo seleccionaron Victorino para que esté en diferentes pasarelas. Ha estado en Europa, está en una agencia de modelos y le va muy bien a este joven colombiano.
Señores, muchas gracias por su tiempo.
No, usted, doctor Londoño, ¿no?, por traernos sus inquietudes,
sí,
sus preguntas.
Muchas inquietudes.
Y ante todo, su enorme alegría este espacio radial de las tardes en RCN, nuestra radio. ¿Me permiten? Voy con Ángela Patricia Yañod.
Sí.
Nos está esperando Ángela Patricia Yañod con la información internacional desde la RCN.
Buenas tardes. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, una deposición. Empezamos con el tema por sus siglas en inglés. Impuso una prohibición parcial en la importación de cilantro enviado desde Puebla, México, a Estados Unidos. Inicialmente se pensaba que los gringos también querían meter cilantro y orégano silvestre, como también se le conoce. Tras una investigación por un brote de enfermedades gastrointestinales...
¡Wow, qué mal!
Muy mal, Nerdolio. La organización descubrió que la hierba tendría heces humanas. Algunos científicos colombianos pensaron que tal vez no era tan grave porque aquí tenemos a las EPS. Sobre el tema, en México ya hay varias posiciones. Una de ellas es que el Staphylococcus cagae no hace daño a la salud. Lo que realmente hace daño son las heces que salen por la boca de Donald Trump. CNN en español se comunicó con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por sus siglas en mexicano, ármenlas ustedes, para saber sobre las medidas que se tomarán al respecto. Pero la organización dijo que aún no se conocen detalles del tema y que si por favor le pasan un rollo doble hoja de cilantro. En conclusión, el cilantro tiene literalmente untado el buen nombre de los agricultores mexicanos. Desde un puesto de venta de mazorcas en el Central Park, para ustedes informó Ángela Patricia Yanio.
Ay, cómo ha viajado. Sí. Javier.
Sí, señor.
La osa panda que engañó a los administradores de un zoológico. ¿Qué fue? ¿Cómo es la historia?
Ota, se llama Yuan Yuan, tiene 11 años. Esta osa panda hace parte de la galería de animales que están en el zoológico público de Taipei, la capital de Taiwán. Hace un par de años, tuvo un pequeño cachorro y resulta que a los animales que quedan embarazados, las hembras que quedan embarazadas, les dan un trato preferencial, mejor comida, zona de esparcimiento más cómoda, entre otras ventajas. Esto como que le quedó en la mente en algún lado a esta osa, recordó esas ventajas que tuvo cuando estaba embarazada, porque después del embarazo, cuando tuvo a luz al cachorro, ya volvió a su sitio normal dentro del zoológico. Entonces parece que queriendo regresar a esas ventajas que brinda el zoológico, su cuerpo comenzó a mostrar síntomas de embarazo sin estar la osa embarazada. Pérdida de apetito, dilatación del útero y mayor presencia de progesterona en su organismo. Entonces, pues los administradores del zoológico dijeron, uy, caramba, la osa nuevamente está embarazada. Y cuando fueron a realizarse exámenes, resulta que no. Pero ya había logrado engañarlos para que la llevaran a ese sitio de mayores privilegios.
¿No friegan a uno? Eso sí.
Las osas. Sí, yo realmente no he tenido relación con ninguna osa todavía.
¿Qué tal, pero... No hables con ellas, mira lo que hacen.
¿Ah?
No hables con ellas.
No habla, padece un osito. Estamos con el presidente de Ecopetrol, el doctor Juan Carlos Echeverry. Doctor Echeverry, muy buenas tardes, nos alegra saludarlo. Luego del hallazgo de hidrocarburos en aguas ultraprofundas del Caribe, ¿cuáles son las perspectivas de la empresa?
Otavario, gracias por tener. Bueno, estamos muy contentos por este nuevo hallazgo, o sea, pero muy, muy, muy contentos. Sí, no sé si ustedes alguna vez han estado así que digan muy contentos, ajá, pero yo sí lo he estado. Las dos veces en mi vida que he estado muy contento. Es esta con el hallazgo de Ecopetrol y la otra fue la vez que creí que había botado el cargador del iPhone y no, uff, ese descansé del susto porque no perder el cargador de un teléfono porque solo hay un negocio más lucrativo que vender petróleo a $100 y es vender cargadores de celular. Entonces, ¿sí? Sí, no, entonces por eso quedé muy contento esos dos días. Y oiga, ¿qué íbamos a todas esas?
Y que estaba muy contento.
Ah, eso sí, no, pero ya superemos eso. Cuente algo, Javier, o no. Ah, no, sí, nada, ya, pues estamos contándole que descubrimos hidrocarburos en aguas ultraprofundas del Caribe, pero la salida de la crisis, pues no es descubrir hidrocarburos en el Caribe, la salida es que el petróleo vuelva a estar Caribe. Necesitamos que esté re-Caribe, esos hidrocarburos los encontramos a más de 3.000 metros de profundidad. ¿Y saben qué hacía funcionarios de Ecopetrol escarbando tan profundo en el mar?
¿Qué hacían?
Pues buscando las acciones de la compañía, porque estábamos muy tristes antes de eso, pero entonces las acciones de la compañía no aparecieron, pues desaparecieron estas reservas de gas que sí nos ponen muy contentos, que vamos a usar para encimar al que nos lleva el barril de petróleo el 2x1. Llevando el barril de petróleo, llevando, siga, llevando el barril, llevando... Bueno, pues, ¿cuántos me vas a llevar?
Bueno, muchas gracias, doctor Juan Carlos Llover. Bueno, óigame, Norbey, da mucho pesar lo de esta niña... colombiana detenida en China. No es la única, ¿no? Hay varios detenidos en China con la historia en proceso para la pena de muerte.
Sí, con una circunstancia y es que el proceso está bastante difícil. La lista que existe o que tiene mejor las autoridades colombianas, la Cancillería, es de incluido Juliana López y su novio de 131 personas.
Uy.
Y el asunto es que hay 12 de ellos que han sido condenados a pena de muerte.
¿Pero de dónde sale esa cifra? Yo oí esta mañana que 9.
No, esa cifra ha salido de los familiares que se han reunido y que han se han asociado, que han acudido al Congreso de la República, a la Cancillería y a la Presidencia, con el propósito, lógicamente, de buscar unas soluciones, entre ellas, lógicamente, la repatriación. Son 12... los condenados a pena de muerte y 11 más a cadena perpetua. Los demás están en proceso de resolver su situación judicial. Pero el asunto se enreda porque este trámite ya se había planteado desde el pasado 15 de abril a instancias de la Cancillería y a instancias del Congreso de la República. En ese momento fue confirmado que se le pidió a la República Popular de China adelantar el análisis del tratado de repatriación. ¿Y usted sabe qué pasó?
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
Pues que hasta el momento no se ha recibido ninguna respuesta.
Pero también hay que decir que no han ejecutado a ninguno.
Han pasado aproximadamente 3-4 meses y la justicia ya es bastante severa y los canales diplomáticos, hay que decirlo, no han funcionado. Así es de que la modelo Juliana López y su exnovio pues realmente no tienen un buen futuro.
Pero no, a ver, no. Pero un momento. Digamos que todavía no han ejecutado a nadie, ¿sí?
Por supuesto.
Varias veces. Esta no es la primera vez que oímos la historia de un colombiano o colombiana por allá, que lo tengan detenido en la China por un delito parecido, y todavía no sabemos de alguno que haya sido ejecutado.
No sabemos, no ha dado información el país, porque pues obviamente es información que ellos no están en la obligación de entregarles, que ese es el asunto. Porque no hay ningún tratado que diga a este señor se le efectuó este procedimiento y demás. Ese es el asunto.
Norbert, es que el tema también que uno ve es que han pasado ya de esta semana 3 días y a pesar de que la Cancillería colombiana en ese país intenta tener contacto y saber qué está pasando, tampoco tienen no, información los no que están allá.
Lo que no hay forma de saber
qué fue lo que pasó.
Lamentablemente son los 5 minuticos que cada una vez al año, más o menos, que es lo que establece la legislación en China, la llamada que le hacen a los familiares acá para medio contarles del estado del interno, y eso es todo. O sea que el panorama de aquí en adelante va a ser muy difícil, y como le digo, ya se han unido esfuerzos de Cancillería, Presidencia de la República, Congreso, y no ha habido la posibilidad de hacer absolutamente nada.
Sube, sube, sube.
¿Qué quiere agregarle al debate sobre Uber y los taxistas amarillos? Es la propuesta que le hemos hecho hoy a los oyentes del Tren de la Tarde para que se comuniquen a través del 313-422-3933. ¿Qué quiere agregarle al debate sobre Uber y los taxis amarillos?
Señores del Tren de la Tarde, muy buenas tardes. Le habla Luis Herrán de la ciudad de Bogotá. En este país todo siempre y será un monopolio, y el que no esté dentro del monopolio no puede hacer nada, porque así es este país corrupto.
Joda, que por acá por Santa Marta no se aparezcan, porque aquí hay Chivas Tour, mototaxi, buses urbanos, taxis amarillos, transporte pirata y buses de tour. Así que no vengan para acá, porque aquí no hay nada más de filo.
Señores Tren de la Tarde, esto se soluciona es quitándole el pico y placa a los taxis para poder salir a cubrir la demanda de gente, y que nos dejen comprar camionetas Tucson, Mercedes Benz de amarillo, para poderles prestar un servicio de lujo a los usuarios.
Muy buenas tardes, Jota.
Buenas tardes.
Los blancos y los amarillitos todos tienen derecho a comer. Muchas gracias, de Villavicencio.
Buenas tardes, mi nombre es John Méndez, hablo de la ciudad de Bogotá. No veo la competencia de Uber contra un taxi, porque una carrera en Uber vale 45 mil pesos y eso no es ninguna carrera mínima en ningún lado del mundo.
Señores RCN, muy buenas tardes. Reportando sintonía desde Bogotá, Distrito Capital. Ojalá me escuchen los señores del ECAR. Y sobre Uber, lo que quiero decir es que es un uso muy bueno. Lo que pasa es que tiene que legalizarlo para dejar tanta pelea con los taxistas. Muchas gracias.
Ahí está todo. Oiga, este último lo tenía muy claro todo. Muy bien.
Clarísimo.
Bueno, mire, el ex vicepresidente Angelino Garzón hizo ayer en Cali su lanzamiento oficial de la candidatura a la alcaldía de la ciudad.
Qué bonito.
En el Tren de la Tarde tenemos comunicación con el candidato Angelino Garzón. Muy buenas tardes, doctor Angelino.
Doctor Mario Buena y Santas, permíteme antes que todo saludar a los caleños y las calañas. Permítame saludar a los nichas y a las nichas, a los bayunas y a las ballenas, a los rastastá y a los ranchejartos también, a los tuiteros y las tuiteras, tuiticos, los que me escuchan, tanto Getro Urbano como Getro Rural, don Jota Mario.
Mire, sí, doctor Ángel.
Anoche, precisamente en horas nocturnas, hice mi lanzamiento de lo que era mi champaña a la alcaldía de Cali.
¿Campaña? Sí, señor.
Champaña.
Sí, señor. Entonces fue un acto muy sobrio, donde hasta mi perrito Orión se quedó con la colita quieta. Ahí le dije a mis votantes y votantas que en caso de que yo asuma las riendas de la ciudad, yo, Tamario, Estarían las cosas que yo haría. Estén atontos, don Otamario.
A ver, atentos.
Eso. Mire, si yo era alcalde, lo primero que haría sería llamar al presidente de Estados Unidos de Norteamérica, el doctor Barack Obama, porque usted sabe que Cali es una ciudad de Nietzsche y Nietzsche, y el doctor Barack Obama representa mundialmente...
Barack, sí.
Él representa mundialmente las comunidades afrodescendientes.
Afrodescendientes.
Señor, entonces yo le diría a Barack Obama que durante mi alcaldía le hiciera un homenaje, por ejemplo, a la ciudad, que le cambie el nombre a una de las ciudades de Estados Unidos. Por ejemplo, que ya no se llame Los Ángeles, sino Los Angelinos.
Ah.
También le dije a los asistentes y asistentas que yo, como buen sindicalista, crearía en Cali un sindicato que nos defienda a los mandatarios de los sindicalistas. Bueno, J. Mario, muchísimas gracias por su atención y saludos a todos ustedes y a ustedes.
Muy bien, doctor Angelino, muchas gracias. Manuelito, ¿qué dice la encuesta de Bogotá? ¿Cómo vamos sobre la calidad de vida en la capital?
Esta semana hablábamos de la encuesta multipropósito y uno compara las cifras y definitivamente hay cifras un poco distintas, por no decir en su mayoría distintas.
Que uno ni las creería, ¿no?
No, pues imagínese. Bogotá decía esta semana la multipropósito que tenía 7.900.000 habitantes. Esta dice que tenemos 7.776.000, es decir, 200.000 menos. Dice que crece, Bogotá crece ya no tanto como hace unos años en nivel de personas, que crecía más o menos en 300.000 personas por año. ¿Dónde? Ya no hay esa...
Para arriba toca.
Esa situación en Bogotá. En cuanto a seguridad, habla que definitivamente la percepción de inseguridad crece cada año. La gente se siente más insegura cada año.
Es verdad.
Y en el 2014 llegó a su máximo tope con el 52% de percepción de inseguridad. La velocidad en el vehículo público está pasando de 20 kilómetros por hora a 17 kilómetros por hora. Es decir, se anda más despacio hoy en día en vehículo público. La gente está emigrando del transporte público a la moto. Crecieron las motos en un 104%.
¿Más barato?
En los últimos 5 años. Y en el carros, el 36%. Dice además que en lo que se destaca, por ejemplo, en materia de mortalidad...
Morbosidad sí no sabemos.
No, morbalidad también existe.
No.
En mortalidad hay mucho trabajo en cuanto a los niños. Y en desnutrición... Bogotá hace 2 años no muere una sola persona, un solo niño en desnutrición.
¿Lo de la morbosidad apareció?
Sí, morbilidad.
No, morbilidad.
Morbilidad.
Morbosidad si cada uno en sus hogares piensa ahí.
No es morbosidad.
No, eso ya es más.
¿Qué tan morbosos son? No.
La pregunta para mañana, ¿qué tan morbosos?
Ah, sí, esa puede ser.
Como Manuel ya no se le puede decir nada.
¿Ah?
A Manuel que ya no se le puede decir nada.
No.
Morbilidad, que significa la proporción de personas que se enferman en un sitio y tiempo determinado, para mayor precisión.
Sí, muy bien, mire, bueno, cómo aprendimos. Sí. Le agradezco muchísimo.
Sí, señor.
Hablemos de materia deportiva, don Nicolás Serna.
¡Estamos de celebración! ¡Vamos, vamos, que para adelante, para allá!
Y hablamos de este tema y ponemos esta canción, porque estamos celebrando 14 años del único logro en mayores, serio, para recordar la victoria de la Copa América, de nuestra Copa América, el 29 de julio del 2001 ante México, 1-0, gol de Iván Ramiro Córdoba. Hay que recordar ese contexto de aquella época. Norbey, si quieres comentar, Jorge, todos son bienvenidos a esta tertulia.
Gracias.
Veníamos de un tema coyuntural, porque Francisco Maturana solo llevaba un partido antes de asumir esta Copa América, que fue el 3-0 por eliminatoria al Mundial ante Argentina en Buenos Aires. Recordemos que ese inicio de eliminatoria lo empezó el Chiqui García, nombrado porque era el técnico de moda. Después del Mundial de Francia, en Colombia nombraban al técnico de moda. Después de Francia 98, ¿quién era el de moda? Javier Álvarez, por su gran campaña con el Once Caldas, lo nombraron. Hizo su gran fracaso de Londrina en enero, el 9-0. Lo sacan y entra el técnico de moda en el momento, el Chiqui García. ¿Por qué estaba de moda el Chiqui García, Norbey? Porque mantuvo un invicto histórico con Millonarios.
Sí.
Y dijeron, hombre, si tiene más casi de, 29 partidos
de invicto, casi 30 fechas.
Claro, 29 partidos, hay que nombrarlo. Y lo nombraron. Empezó su camino eliminatorio, pero le pasaron factura el 24 de abril del 2001 cuando empató en San Cristóbal 2-2 con Venezuela.
Acuérdese que eran los tiempos en que íbamos con J. Mario al estadio a ver a Millonarios.
Exactamente.
Más o menos de esos 29 partidos vimos 18.
El equipo de Vidales, de Flaco Rivera, de Choco Suárez, de Masirix, correcto, ese equipo. Era un buen plan a principios de siglo. Llegaba entonces Francisco Maturana a manejar la selección Colombia de nuevo, perdería 3-0 contra Argentina en Buenos Aires y empezaría de una vez la Copa América del 2001. También hay que recordar algo, Brasil vino con la suplencia, es como simplemente información, van a empezar a decir, ¡ay, qué guay! Vino con la suplencia a Brasil, y no vino a Argentina, ¿por qué? Recordemos que aquí muy cerca, en el puente de la 53, al frente de la Universidad Nacional, explotó un petardo. Y la selección argentina dijo, no, nosotros no vamos a ir porque Colombia es un país muy inseguro. En esa época el presidente era Andrés Pastrana.
Es muy inseguro y hay mucho petardo, dijeron los argentinos.
Y sigue la inseguridad y siguen los petardos 14 años después. Le dijeron a Argentina, hombre, su equipo sub-20 acaba de quedar campeón del mundo en Argentina con José Pekerman. Hay un peladito Saviola que juega bien, traigan ese equipo sub-20 y juegan la Copa América. No aceptaron. Empezó el torneo, Colombia fue primero del grupo con 9 puntos, ganando todos sus encuentros contra Chile, contra Ecuador y contra Venezuela. Avanzaría entonces a los cuartos de final, un partido muy recordado, 3-0 le ganó a Perú en Armenia. Recordemos que en esa Copa América el goleador fue Víctor Hugo Aristizábal con 6 goles, uno de los jugadores que más le han lanzado monedas en la historia del Nemesio Camacho del Campín.
El famoso venía mejor jugador de fútbol sin balón.
Un saludo para Aristi, gran tipo, le conté la anécdota de las monedas, le tiré como 100 mil pesos en monedas de 5, se lo conté hace poco que lo vi. En la semifinal enfrentarían a Honduras en Manizales, gran partido de Gerardo Bedoya en aquella ocasión. Y llegaríamos finalmente al 29 de julio del 2001, donde Iván Ramiro Córdoba convertiría ese histórico gol que nos daría la Copa América.
Le pega el balón, levanta la pelota, se le metió, ¡autogol!
Aquella época era Iván Ramiro Córdoba la figura del Inter de Milán. Ese día Colombia formó con Óscar Córdoba en el arco, Iván López, en aquella época estrella de Santa Fe, lateral derecho que hizo el centro, Iván Ramiro Córdoba, Mario Alberto Yepes y Gerardo Bedoya. En la mitad del campo, Fabián Vargas, Juan Carlos Ramírez, Freddy El Totono Grisales y Giovanni Hernández. Y adelante, Elkin Murillo y Víctor Hugo Aristizábal. Recordada entonces la escena donde Andrés Pastrana alza la copa junto a Iván Ramiro Córdoba en el Estadio del Campín. 14 años del único título que tenemos en mayores y pasarán 14 años y más, creo, hasta que volvamos a celebrar.
Sube, sube, sube.
¿Qué importante festival tendrá edición colombiana, don Jorge Luis Balaguera?
Se llama Lollapalooza. Es un festival musical originario de los Estados Unidos. Se presentan diferentes bandas de rock alternativo, de indie, de punk rock, de rap. Este festival recogió desde su inicio algo muy similar a lo que se vivió en los 60 con Woodstock. Y fue una generación que estaba esperando eso, encontrarse en un sitio a pasarla bien y además no haber un solo artista sino un gran cartel de artistas, y esto es lo que ha generado Lollapalooza, que arranca en Estados Unidos pero tiene presencia en diferentes países, en Berlín, en Santiago, en Buenos Aires, y hoy los mismos organizadores, la empresa se llama T310, los mismos que organizan el Estéreo Picnic ya anuncian para octubre del año 2016 la primera versión del festival Lollapalooza en Colombia. Se celebra en Chile, como le indicaba, Brasil, Argentina y Alemania. Lo que dice CIO de esta empresa es que Bogotá viene posicionándose como una ciudad de grandes festivales y cuenta con un gran potencial como epicentro para esta región. Quieren, obviamente, incrementar la oferta cultural en el país, pero algo claro, Jota, atraen muchos visitantes de Venezuela, Perú y Ecuador.
Sí, señor.
Cuando muchas bandas, muchas agrupaciones han venido a Colombia y no pasan por estos países, la presencia en Colombia, sobre todo de gente de Venezuela, gente de Ecuador o de Perú, como somos países tan cercanos, con algunos limítrofes, entonces hay gran presencia de público de esos países, más el público colombiano. Así que bien, sobre todo porque se sigue ubicando Colombia y Bogotá como una escena clave para la música. Hacía muchos años no se decía, no, Colombia, música, artistas, no, pero empezaron a venir, le bajaron la tarifa al tema de los impuestos para los conciertos y hemos tenido en Colombia a grandes artistas de la música.
En RCN, la radio, hay un programa que hace pedagogía de construcción de paz. Es la reintegración, el camino hacia la paz, todos los sábados a las 10 de la mañana.
Son únicos, son diferentes, son especiales, son los inimitables.
Bienvenidos al primer programa de la radio en alta definición. Una excusa para encontrarnos en los trancones que a mí nunca me tocan. Aquí jamás escuchará el comején, pero sabrá a cuánto cerró el yen. Los Inimitables, María Clara, Carl y mi chino. Los Inimitables, dirijo yo. Hola, bienvenidos a Los Inimitables. Hoy los saludamos desde algún lugar del Atlántico, en el estreno de Fly Emirates Uber, el nuevo servicio aéreo de Uber entre Nueva York y Londres con tarifa de taxi amarillo. Clarita, buenas tardes, mi amor.
Hola, Jaimito, buenas tardes. Felices en este Fly Emirates Uber. Cuesta más una flota Aguachica Quibdó que este servicio.
Total, Los Inimitables llegan a ustedes gracias a la fusión perfecta del arte automotriz asiática y la precisión de la relojería del sol naciente. Nuevo Daewoo Tico con tacómetro marca Casio. La exactitud de un reloj Casio impregnado en el próximo bólido, con 14 ponis de potencia y 350 centímetros cúbicos. Nuevo Daewoo Tico by Casio. Confórmate con tus límites. Tema del día, mi amor.
Tema del día en Los Inimitables. ¿Qué harías si fueras taxista por un día? Y ya tenemos oyente. Gustavo, buenas tardes.
Buenas tardes, María Clara, mamita. Sí.
¿Qué pasó
si yo
ahí,
fuera taxista por un día, le haría un recargo de 100,000 pesos a las carreras que vayan al norte. Le negaría el servicio a los que no me puedan pagar una carrera de 20,000 en billetes de 2,000. Y desde la mañana le daría cuerda al muñeco, porque ese es lo que he sido en 3 años, un muñeco rebelde. Saludos, brother.
Gracias, brother. Un abrazo, Gustavo. Siguiente oyente. Leonel, buenas tardes, brother.
Zapito, Jaime.
Hola, hermano.
Buenas tardes. No, si yo fuera taxista por un día, cubriría mi taxi de mi textura favorita. Lo cubriría de satín, de terciopelo rojo en el techo. No tendría radio, le cantaría al cliente su tonada de predilección.
Espectacular.
Y nunca, pero nunca les diría a los usuarios lo que han dicho los hinchas del DIN en los últimos años.
¿Qué han dicho?
Lo siento, no tengo cómo dar vueltas. Y hasta luego, Jaime, papito.
Chao, brother. Clarita, nos vamos, no sin antes volver a cantar la canción número 1 en la BBC de Londres y en Los Inimitables. Con ustedes, el Uber. Música, brother.
¡Ay, qué bonito!
Vamos, vamos.
A ver.
¡Wow! Yo la conocí en un Uber en camino a Hong Kong. Yo la volví a ver en un Uber pero ahora en Nueva York me lo paró.
El Uber.
Me lo paró.
El Uber.
Me lo paró.
El Uber.
Con este sonido, tendencia en París, Londres y Yakarta, los dejamos. Somos la FM. Martínez, música y escote.
Interrumpimos nuestro programa por una información de última hora. La información la tiene nuestro periodista estrella del servicio deformativo, Tito Bear. Vamos con él rápidamente. Tito, ¿dónde andaba? Que lo estábamos esperando ya, desde hace rato.
Uno, dos, bueno, sí. No me avisan, hermano.
Sí.
Listo. Sí, sí, es mucha atención que la organización antidoping, como ella me bueno, ha encontrado que el campeón del Tour de Francia se dopó para ganar esta competencia. Esto sería una buena noticia para Colombia, puesto que el más reciente ganador del Tour perdería su título. Estamos hablando, como no, de Lance Armstrong.
No,
el señor que es como el Joseph Blatter, pero de las bicicletas, si es, o sea, lo que vendría siendo como la bicicleta. El señor, me van a dejar decir, el señor dijo bravo, pero bien re bravo que el señor Armstrong estaba... el señor de origen gringoense se habría puesto inyecciones en la colita para ganar esa competencia de forma fea y pao pao, eso no se hace. Entonces pues el señor de la fificleta dijo que la descalificaban a Armstrong, y a propósito Armstrong dijo que pues que bueno, que se le va a hacer, pero que todo fue culpa de una colombiana que lo inspiró a hacer trampa a los médicos del control antidoping, que él cuando vio las noticias de una colombiana dijo que estaba embarazada de 9 hijos metiéndose trapos en la barriga, pues no, vieron que le creyeron por varios días, él dijo pues si le creen o no, no va a regar trapo, porque no va a haber médicos que no se pillen el doping. Y bueno, ya después de eso, pues espera que ya, o sea, mejor dicho, ya, como quien dice, ya sea el fin del doping en el ciclismo, ya eso no va a haber más después de esto, dijeron en la fificleta. Por ahora es toda la información, sigan en el estudio, compañeros, de esta noche sí.
No, no,
esta
pero
noche,
¿qué pasa con este
esta
man?
Noche sí, esta noche.
Oiga, oh, esta noche no, sí.
Sigue conectado con los rieles de la diversión.
Bueno, recuerden ustedes el tema que les hemos puesto hoy para que participen en nuestro programa. ¿Qué quiere agregarle al debate sobre Uber y los taxis amarillos? ¿Siguen avanzando los taxis amarillos por la 26, don Manuelito?
Ya está terminando la protesta, pero la más afectada fue la calle 26.
¿Sí?
Fueron hasta el Ministerio de Transporte, pero ya se está disolviendo.
Disolviendo la manifestación. ¿No ha pasado nada grave hoy en el país? Creo que no.
Por fortuna, no.
Por fortuna, qué bien. Eso es un buen parte de victoria, mejor dicho, un parte de victoria, un buen parte, porque lo han hecho con decencia.
Bienvenida a la protesta.
Es decir,
no,
así es que se, así es que se protesta.
Bienvenida a la protesta, sí.
Así, así que no le, mejor dicho, ya ustedes entendieron. Este es el 3 de la tarde, volvemos en un momento.